Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estamos por aquí. Es lunes. Reiniciamos esta semana que irá desde hoy 13 hasta el próximo 19 de junio. Tenemos dos horitas de radio por delante. Miren cuántas veces ha escuchado usted la necesidad de diversificar la economía de Canarias. Es un tema recurrente que, créanme, no tiene fácil solución, porque desde tiempos inmemoriales nuestra tierra ha sido polo tractor de turismo. Las primeras imágenes de Gran Canaria, filmadas a finales del siglo XIX, contaban como protagonistas la llegada de turistas, bajo el eslogan, además, de Gran Canaria, continente en miniatura. Desde ahí, pasando por La Estaca, seguro que lo recuerdan, por parte de la familia del condado de la Vega Grande en 1962, que además simbolizó la urbanización de Maspalomas, hasta el actual desarrollo de las viviendas vacacionales impulsadas por las nuevas tecnologías. Y detrás de este desarrollo, poco sostenible, por cierto, sobre todo en los años 80 y 90, siempre ha estado el único objetivo y concepto, que es la generación de camas turísticas, es decir, amasijos de hormigón que crecieron sin control en el litoral de nuestra tierra. Hoteles, apartamentos, incluso centros comerciales, algunos de ellos totalmente abandonados. Pero nos hemos olvidado de algo muy importante, y es de la oferta complementaria. En Gran Canaria adolecemos de infraestructuras de ocio, diversión y aventura que no solo sea un atractivo más al sol y la playa, sino un punto de referencia en cuanto a experiencias. El Siam Park lleva 10 años empantanado. Hablamos de una inversión de 120 millones de euros que generaría 600 puestos de trabajo. ¿Nos podemos permitir este lujo? Una década para que un parque acuático, que probablemente sería el mejor del planeta, no se instale aquí en Gran Canaria. Insisto, es un lujo inadmisible, como también lo sería que a esta infraestructura no se le exija todos los controles medioambientales para que no provoque daños genéricos sobre el ecosistema. Al fin y al cabo, la sostenibilidad no puede ser un sacrificio moral o dilema político-filantrópico. Debe ser un reto del diseño, y esto es lo que se le debe exigir a los promotores. Temas que vamos a abordar hoy, 13 de junio. En breve vamos a charlar de ese incendio ayer a última hora en los Altos de Guía. Fue un gran susto porque las llamas eran considerables. Al final se quedó en eso, en un sobresalto. Fue controlado a las pocas horas. Vamos a hablar de la situación actual de este incendio con el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez. Se está presentando en estos momentos la Memoria Institucional 2021 de Cáritas Diocesana. Nosotros, sobre las 11:30 aproximadamente, charlaremos con la secretaria general, con Kaya Suárez. Ojo, ojo a la voz de alerta del Sindicato Unificado de la Policía. Dicen que se avecina un verano caliente en cuanto a la llegada de inmigrantes y no tienen efectivos para proteger y custodiar a los inmigrantes y a la misma vez garantizar la seguridad en las calles. Esto no pasa en Gran Canaria, pero sí en Lanzarote y Fuerteventura. Esto sería como desvestir un santo para vestir otro. Hablaremos con el secretario del SUB en la provincia de Las Palmas. Más sobre policía, porque vamos a charlar del caso de un chico de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente de la isleta, que pide a la policía local que rebaje la altura mínima de entrada al cuerpo. Es uno de sus grandes anhelos, pero no mide más de 1,65, que es la altura mínima para ellos. Para ellas es 1,52. Hablaremos con Jonathan. En la segunda hora vamos a hablar con Gara Morales. ¿Quién es Gara Morales? La reina del carnaval de San Bartolomé de Tirajana. Se celebró ayer la gala. Ella representa al Holiday World con su fantasía Lágrimas de Amor. Parece ser que en la península están sufriendo unas temperaturas realmente altas. Pues mucho cuidado, porque es posible que la semana que viene suframos la primera ola de calor del año. Es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. Hablaremos con ello, con el delegado provincial, con David Suárez. Y finalizaremos el programa con Juan Fran Cruz y la página deportiva. Como siempre, tendremos nuestro tiempo de análisis sobre las 2:10 aproximadamente. Estos son los temas de hoy, 13 de junio, con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla encantado, como siempre, un día más, Javier Benítez. El mejor día de la semana es hoy, que es cuando más vitalidad tenemos. Además, el camino más corto para llegar al fin de semana es pasar por el lunes, el martes y el miércoles. Eso, al fin y al cabo, la vida se nos va en un suspiro. 11 minutos, ponemos en orden todos los datos, echamos un vistazo a la actualidad. Una más y la que nos quedan por parte de los ganaderos. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues los ganaderos anuncian movilizaciones. Si el presidente del gobierno no se reúne con ellos en los próximos días, aseguran que están hartos de esperar y que la situación del sector es crítica desde hace mucho tiempo y que ya no aguantan más. Han pedido además a los hoteleros que compren queso elaborado en las islas, porque ahora mismo, dicen, hay miles de toneladas en stock en las que no se les consigue dar salida. Y ojo a lo que también apuntaba el presidente de la cooperativa de ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, asegura hay queserías muy conocidas del archipiélago que están elaborando parte de sus quesos con leche en polvo importada y que además está subvencionada, cuando las islas, dice, hay animales que se están teniendo que sacrificar porque no son rentables.
Hombre, por supuesto que se está haciendo queso con leche en polvo, y el tema de los yogures y demás, todo eso se está haciendo con leche en polvo, teniendo aquí en Canarias leche, y ahora mismo se está buscando leche porque no hay leche suficiente en Canarias y se está trayendo leche de península y vendiendo aquí. Eso es ilógico.
¿Y quién está produciendo queso con leche en polvo, Nicolás?
Hombre, yo fábricas, pero no voy a nombrar fábricas ahora mismo aquí.
¿Muy conocida?
Exactamente, sí, conocida, sí.
¿Y es correcto eso?
Hombre, la ley le permite producir hasta cierta cantidad de leche en polvo. Aquí no se hace seguimiento, y si no se hace seguimiento, donde pongo tres, pongo cuatro.
Es que es tremendo. Tenemos ganaderos que tienen que sacrificar sus cabezas o venderlas porque no tienen salida a sus excedentes de leche, y aquí, en nuestra tierra, se hacen quesos y yogures, productos lácteos, con leche en polvo, que hay que echarle agua, evidentemente. ¿Se entiende? Evidentemente no. Más cosas, Carla.
Les contamos que los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se reunieron para resolver los recursos de casación contra la sentencia que anulaba el Plan de Modernización y Mejora del Beril, un instrumento urbanístico que aprobó el Gobierno de Canarias en el año 2015 para permitir la construcción del Siam Park, en el sur de Gran Canaria. El foco está ahora en las alegaciones del Ministerio de Hacienda y otras 5 entidades al proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Samuel Enríquez, concejal de Turismo, espera que la sentencia sea favorable para que no tengan que empezar los trámites desde cero.
Para la respuesta, una vez resolvamos esas alegaciones, siempre al amparo de la legalidad, trabajaremos para otorgar licencia al parque. Sería ideal, lo idóneo, que el Tribunal Supremo dictase sentencia sobre ese PMM, que se mantuviese vigente para actuar con mayor garantía. Pero el interés del gobierno es ese, porque es lo que los que lo trasladan, los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana y de la isla de Gran Canaria.
¿Empezar de nuevo realmente? ¿De verdad estamos 10 años, llevamos 10 años esperando por esta infraestructura y hay que empezar de nuevo? Es que eso no, otro de los temas que desde luego no se comprenden. El Siam Park debería haber estado construido hace ya algunos años, pero se ha encontrado con muchísimos avatares y parece ser que hay muchos poderes fácticos por ahí que no desean que se construya, que se instale este Siam Park, porque es competencia. Más cosas.
Y contarles que las denuncias por violencia machista crecieron un 8% en Canarias este invierno, el 91,9% de los varones juzgados en el archipiélago por violencia machista el primer trimestre del 2022 fue condenado.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. ¿Con qué nos vamos ahora? Con el tema del día. Tal día como hoy nace Alaska, seguro que la conocen. Nombre real Olvido Gara, pero no fue en España, fue en México. Estuvo viviendo ahí hasta los 10 años. Después se trasladó a Madrid en 1978. Ahí viviría de lleno la movida madrileña y además fue principal protagonista. Formó un grupo llamado Caca Deluxe en los años 80, después fue Alaska y los Pegamoides en 1982, Alaska y Dinarama, con dos grandes, uno desaparecido ya, Carlos Berlanga y Nacho Canut. Con este último formó Fangoria. Estamos hablando de uno de los mejores grupos de la música electrónica y de baile. Sin lugar a dudas, un personaje fundamental, vital y decisivo en la música española. Vamos para un rato el tiempo. Vámonos con los titulares de la prensa digital.
Ahora mismo, había que sonar la sintonía. Ya saben que la radio se hace con voz, música, sonido, sintonía y con un montón de factores más. Pues bien, hoy en nuestra página web ya saben que la actualizamos mañana, tarde y noche en cope.es/Gran Canaria. Leemos conato de incendio en Santa María de Guía. El fuego se ha perimetrado y ha afectado a 2.700 metros cuadrados. Afortunadamente no ha pasado nada más. Además, en la provincia Diario de Las Palmas leemos: las denuncias por violencia machista crecieron un 8% en Canarias este verano. Las renuncias a herencias marcan un récord histórico en el año 2 de la COVID. Además, el boom de los huertos ecológicos y los hoteleros quieren que el carnaval de verano se convierta en una fiesta estable. Y en el Canarias 7, también otros titulares: los heridos por el volcán de La Palma siguen abiertos 6 meses después. Además, la fuerza de la naturaleza en 3 minutos, pueden ver un vídeo bastante curioso. Los 50 halcones que limpian el cielo del aeropuerto de Gran Canaria. Y también leemos: Casimiro Curbelo, 104.000 euros en rentas, 3 sociedades y 14 propiedades.
Gracias, Carla. 11:18, ahora sí, echamos un vistazo al tiempo. Pausa de burro en Las Palmas de Gran Canaria, buena temperatura en torno a los 20 grados, en Medianías de Gran Canaria, en Firgas 17, en el norte, en Moya 16, 14 en el municipio más alto de Gran Canaria, que también tiene mar, o sea, tiene costa, tiene litoral, estamos hablando de Artenara, en el casco urbano, arriba 14 grados, en el sur de Gran Canaria, 23 en Meloneras y en Arrecife de Lanzarote, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET. Predice Sara Pozas, buenos días.
Buenos días, hoy lunes en la isla de Gran Canaria tendremos en zonas bajas del norte por debajo de 700 a 900 metros predominio de cielos nubosos con algunos claros durante la tarde. En el resto poco nuboso, despejado, excepto por algunos intervalos nubosos en costas a últimas horas del día. Baja probabilidad de ligera calima en niveles altos durante la segunda mitad del día, afectando principalmente a medianías orientadas al sur. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento será de componente norte con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y brisas en costas suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se nos olvidaba la página deportiva, un lunes. Juan Francisco Cruz, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. La Unión Deportiva Las Palmas ya prepara lo que es el proyecto de la próxima temporada. Álvaro Vallés, a falta de hacerlo oficial, el guardameta ha renovado con el conjunto Gran Canario. Y ojo, porque están conversaciones con Vitolo, que podría llegar cedido la próxima temporada a la Unión Deportiva Las Palmas. En medio de todo esto, en el mes de julio comenzará lo que es la pretemporada del equipo que va a dirigir García Pimienta. En baloncesto también noticias importantes en torno al Gran Canaria. Willy Villar, el director deportivo, ha renovado hasta la temporada 2024-2025. Además, ya se ha hecho oficial que no va a seguir por Fifisac como entrenador. Es mucho el abanico, está abierta a varias posibilidades, veremos quién finalmente es el entrenador del Gran Canaria. Y en balonmano también noticias de renovaciones, tanto Albas Pugnini como Areniwa Pérez han renovado con el Rocasa Gran Canaria.
Finalizado ya el repaso informativo, escuchamos algo de publicidad y enseguida nos damos un saltito a guía para saber cómo va ese incendio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor. Bien, ya puede cerrarla. No hay duda, tiene usted los típicos caninos rabiosos.
Ríe como quieras con Clínicas Dentales IOC. Pide cita en el 928-149-701 o en clínicasioc.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Cambia la actitud. Cambia el clima.
Valoramos muy positivo el que el Cabildo, las instituciones públicas, estén apostando por las energías renovables, porque la gente tiene iniciativa y tiene ganas, pero si no le damos ese empujón y ese apoyo económico, cuesta mucho, sobre todo a las pequeñas empresas como es la mía.
Entra en cambiaelclima.energiagrancanaria.com e infórmate sobre las subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas. Es un mensaje del Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las cuatro fases de un incendio forestal son activo, estabilizado, controlado y extinguido. Ayer por la tarde noche, la verdad es que sonaban las sirenas porque veíamos unas columnas de humo y unas llamas enormes en los altos de Guía. Al final se quedó en eso, se quedó tan solo en un susto. Ahora mismo ese incendio está controlado, es decir, no va a ir a más y es muy probable que en las próximas horas incluso se dé por sofocado, ¿no?, por extinguido. Queremos saber cuál es la última hora. Saludamos a Pedro Rodríguez, alcalde de Guía, lo tenemos en línea. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días.
Bueno, al final parece ser que no fue para tanto, aunque sí es cierto que, hombre, por la noche es verdad que los incendios forestales parecen mucho más de lo que realmente es, ¿no? Pero también se veían unas columnas de humo importantes. Por fin no ha sido tanto como en un principio se preveía, alcalde.
Bueno, la verdad es que al principio de la tarde-noche, ¿no?, este incendio bueno, se comunica sobre las 8 de la tarde, luego pues llegan los efectivos, ¿no? La verdad es que al principio de la noche las llamas eran intensas, ¿no?, porque ahí había mucha combustión dentro del terreno y entonces pues la verdad es que había mucho pasto seco y eso hizo que las llamas pues bueno fueran intensas y la verdad es que llamaba la atención, ¿no? Luego ya pues a medida que fueron pasando las horas, pues ya las llamas iban bajando porque se controló el perímetro y entonces pues bueno, ya iba hacia adentro y no hacia afuera, con lo que ya las llamas iban bajando de intensidad.
¿Hay que lamentar algún tipo de daño en un bien material, alcalde?
No, para nada. La vivienda más cerca estaba en torno a unos 800 metros, pero no hizo falta evacuar a nadie, había solo algunos almacenes cerca del lugar de incendio, pero no, era simplemente pues en una parcela, aproximadamente estamos hablando cerca de 2 hectáreas al final, lo que se llegó a quemar, y bueno, eran pues habían montones de pasto, de poda acumulada, y entonces eso fue lo que al quemarse, pues bueno, era lo que emitía esas llamas intensas, ¿no?
¿Por qué motivo? ¿Se sabe el motivo del incendio? ¿Nacía mucho calor ayer, no, en esa zona, o sí, alcalde?
No, parece ser que el origen fue una hoguera, bueno, que se encendió y bueno, y luego pues se descontroló, ¿no?
Uh-huh. ¿Hoguera encendida se sabe por quién? ¿Por unos particulares o se estaba quemando rastro?
Sí, por el dueño, bueno, se supone que ha sido el dueño de la de esa parcela, ¿no? Uh-huh. Era una parcela privada.
Uh-huh. A esta hora ya está estabilizado, controlado, extinguido en algunas horas.
Sí, sobre las 2:30 de la madrugada aproximadamente, pues ya los efectivos se retiraron. Hoy hay unidades de medio ambiente han ido al lugar para comprobar si dentro de esos cúmulos de pasto pues hay todavía fuego dentro, o sea, ahí está encendido, y van a refrescar y valorar la zona, ¿no?
Alcalde, ya para acabar, cuando se acerca el verano y se habla de incendios forestales, usted además, por experiencia propia, a uno se le desboca el corazón, ¿no?
Pues sí, porque la verdad es que ya he tenido, a lo largo de mis años de alcalde, he tenido experiencia y la verdad es que el fuego se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo ni cómo acaba. Por tanto, la verdad es que he vivido, como saben, incendios importantes en nuestro municipio, donde hemos tenido que evacuar a las personas varios días de sus viviendas, donde se han quemado algunas de ellas en otras ocasiones, ¿no? Y siempre asusta, la verdad. Siempre asusta y siempre digo lo mismo, que tengamos cuidado, porque la prevención es fundamental.
El incendio está controlado, está perimetrado. ¿Hoy mismo se puede decir que se va a extinguir, que se va a sofocar el incendio, o hay que esperar algunos días más?
No, yo creo que a lo largo del día de hoy pues ya quedará extinguido totalmente.
Pedro Rodríguez es el alcalde de Guía. Gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Que pase un buen día, don Pedro. Un abrazo.
Igualmente a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. Oye, actualmente, ¿qué se está haciendo con los residuos?
El problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio.
Se prohíbe la importación de petróleo ruso por barco, pero no por oleoducto. ¿Esto es una lección de Realpolitik y de Realeconomic?
Sí, básicamente sí. Ya habíamos visto...
Las personas que cuidan de personas dependientes debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Miller baila. Dos domingos al mes, Miller baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
El 28 de junio a las 20 horas, homenaje a Teddy Bautista en el Auditorio Alfredo Kraus. Escucha las canciones de la mítica banda Los Canarios en las voces de artistas como Rosana, Pedro Guerra, Caco Senante, Teo Cardalda, Cristina Ramos y Taburiente, entre otros, junto a Teddy Bautista. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
¡Gol, gol, gol!
en el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:30 vamos a hablar de pobreza y exclusión. Se ha presentado hace unos minutos la memoria institucional del año pasado, 2021, de Cáritas Diocesana en Canarias. Saludamos a Kaya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana. La tenemos en línea. Kaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de 2021, cuando se supone que ya volvíamos a la normalidad y se restablecía la economía. ¿Se ha notado, se ha visto esta supuesta mejora económica, Kaya?
Pues en Cáritas hemos constatado que esa mejoría no se ha notado, pues ya en el 2020 había un incremento del 83%, en el 2021 ese incremento se ha estabilizado y ha ampliado más a un 17% más. Eso implica que la pobreza en Canarias sigue siendo estructural, sigue siendo una pobreza cronificada, que se instala en aquellos colectivos más vulnerables.
Es decir, que aquellos aquellos y aquellas que quedaron excluidos debido a los efectos de la pandemia continúan incluso en 2021 y posiblemente también 2022.
Pues sí, que siguen continuando en una situación de exclusión porque ha afectado las diferentes dimensiones de su vida y en el ámbito familiar. Uh-huh. Eso implica que siguen en situación de exclusión social y ha habido un ligero aumento del 17% en el 2021.
Uh-huh. La verdad que es tremendo. ¿A cuántas familias atendieron ustedes 2020 y 2021?
Pues en el 2020 atendimos a 14.623 familias con un impacto de más de 45.000 personas y en el 2021 atendimos a 14.764 familias con un impacto en más de 53.000 personas. Eso provocó un incremento del 17% en el año 2021.
¿Tuvieron ustedes recursos para atender a tantas personas, teniendo en cuenta que se han congelado las subvenciones de las instituciones públicas, Kaya?
Pues hemos tenido serias dificultades para poder sostener el diferente impacto de las nuevas realidades atendidas en Cáritas. Hemos procurado ser creativos, intentar poner todos nuestros medios a disposición de aquellas personas que se han acercado a Cáritas y nos sigue preocupando en este año 2022 y para el año 2023.
¿La pobreza se va a mantener en Canarias? Sabemos que, al fin y al cabo, estamos hablando de un problema estructural, pero ¿se va a mantener? ¿Se ha agudizado más incluso por los efectos de la pandemia? ¿Se nota ahora?
Los efectos de la pandemia han hecho estragos en aquellos colectivos más vulnerables en situación de pobreza severa. Eso implica que las familias están más desestructuradas y se ha ensanchado esa pobreza, afectando a las diferentes dimensiones de la vida.
¿Cuál es el perfil de la persona que solicita ayuda en Cáritas, Calle?
Sigue siendo un perfil de mujer en más del 60% de la población que atendemos, en edades comprendidas entre los 40 y 59 años, en situación de desempleo más del 70% y con una exclusión residencial en más del 40% de la población atendida, principalmente en hogares monoparentales que son sustentados por una mujer con hijos a cargo.
¿Cuál es el principal problema de estas personas que van buscando ayuda a Cáritas? ¿La vivienda, el alimento diario, pagar los recursos cada mes?
Pues al afectar las diferentes dimensiones de la vida, principalmente afecta en la exclusión residencial, en aquello que es el pago del alquiler, suministro de agua y luz, alimentación, y en el acceso al sistema de protección, pues la brecha digital también ha hecho estragos al intentar que no estas personas pues no tienen acceso a internet, no tienen un ordenador ni habilidades para poder manejarse, y eso les imposibilita poder acceder al sistema público.
Además, ustedes también han detectado un abandono de los tratamientos médicos, ¿no?, por aquellas personas que sufren patología, lo cual es tremendo, es terrible.
Ya el informe FOESA presentado en el año 2021 nos constataba que había un nivel de población elevado que estaba dejando los tratamientos médicos. En Cáritas hemos constatado que hemos tenido que pagar pues tratamientos médicos de personas que no, sus ingresos no les da para cubrir esos tratamientos. Eso implica que al dejar esos tratamientos también afecta principalmente a la diversidad funcional en materia de salud mental, llegando a ser complicada la situación para el día a día como para poder salir de la situación en la que se encuentran.
Incluso han visto más problemas de salud mental también.
Pues sí, pues porque el estado de ansiedad, frustración, de por no poder salir de la situación de encuentro, les lleva a que sucedan síntomas de salud mental importantes que haya que acompañar, acoger y escuchar.
¿Aproximadamente a qué porcentaje de la población afecta la brecha digital?
Pues según nuestro informe FUESA, la brecha digital afecta al 30% de la población canaria. Uh-huh. Eso implica que hay un 30% de los hogares en Canarias que no acceden al sistema público, ni la falta de oportunidades en materia de empleo, educación, cultural, entre otros.
¿Se ha visto agravada también en 2021 debido a las situaciones derivadas por la crisis migratoria, Caya?
En el 2021, Cáritas atendió a más de 3.000 personas migrantes, y de las cuales más de 1.800 estaban en situación de sin hogar, tras formalizar los trámites oficiales y estar alojados temporalmente en hoteles o en campamentos, se quedaron en situación de sin hogar, acercándose a los dispositivos de Cáritas de comedor y servicios básicos. Uh-huh. Eso unido a las 2.509 personas en situación de sin hogar que atendimos en los dispositivos de Cáritas, tuvimos que atender a 4.309 personas en situación de sin hogar.
Con todos estos datos, que son tremendos, ¿no?, los que nos acabas de desvelar, Caya, ¿cuál sería la solución? ¿Por dónde pasaría la solución? A corto plazo, por lo menos.
Pues creemos que tiene que haber unas políticas públicas accesibles, de acceso a derechos, unas políticas públicas transversales que trabajen desde las diferentes dimensiones de la vida de la persona en materia de empleo, vivienda, educación y política social. Creemos también que debe haber un sistema público que realmente dé una alternativa presencial de atención a aquellas personas que tienen una brecha digital y no pueden acceder al sistema público vía digital. Y realmente, pues también ir a las causas de las situaciones de pobreza, porque trabajando las consecuencias, pues paliamos la situación, pero no hacemos que la persona salga de la situación en la que se encuentra.
Nos decías que la pandemia ha hecho estragos, ¿no? ¿Seguirán, continuarán estos estragos, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos de inflación absoluta, subida de prácticamente todo, la cesta de la compra, los combustibles, la factura eléctrica? ¿Esto seguirá?
Pues consideramos que tiene que abordarse, y en la medida en que la vayamos abordando podemos ir disminuyendo esa brecha en materia de exclusión social, pero sí también que durante el año 2022 pues esta situación se está normalizando en aquellos colectivos más vulnerables, ensanchando la situación de pobreza en Canarias.
¿Pero lo están viendo ustedes? ¿Realmente esta inflación que estamos viendo, que estamos sufriendo, incremento de todos los precios, está teniendo como resultado más pobreza y ustedes lo notan en más demandantes?
Pues si hablamos de que más del 70% de la población que tenemos está en situación de desempleo, el resto de la población que está en situación de empleo está en una situación de empleo precario. Sus ingresos no le da para cubrir sus necesidades básicas, pues debido a la inflación, al trabajo precario y a otros síntomas o aspectos que no le llevan a poder tener una vida normalizada.
La pobreza sigue teniendo rostro de mujer, ¿no, Calle?
Sí, sigue teniendo rostro de mujer, y de mujer joven con menores a cargo.
¿Con cuántos menores a cargo? ¿Cuál es el perfil un poco?
Pues generalmente suelen estar entre uno o dos hijos a cargo, y generalmente son familias donde la persona visible, sustentadora de la familia, es una mujer.
Uh-huh. ¿Y con trabajo o sin trabajo?
Generalmente en situación de desempleo o sin ningún tipo de acceso a ingresos.
Uh-huh. Ese perfil que ustedes anunciaron hace ya algunos años de persona con trabajo y aún así sus emolumentos o sus sueldos no le daba para poder mantener un ritmo de vida normal, ¿se ha disminuido? ¿Se sigue viendo o no?
Pues se sigue viendo. Situaciones que personas tienen un empleo inestable, de corta duración, o que sus ingresos no les lleva a poder sustentar la vida cotidiana de la familia. Uh-huh. Es importante entender que la vuelta a la normalidad o la recuperación económica no está teniendo un impacto en aquellos colectivos más vulnerables.
Uh-huh. ¿Levantaremos cabeza a esta situación de pandemia?
El lema de nuestra campaña de Corpus de este año es Rostros con Esperanza, rostros como personas que se levantan cada día para salir de la situación en la que se encuentran, personas que dedican tiempo y su compromiso solidario a estar al lado de estas personas. Consideramos que no debemos de perder esa esperanza, no debemos de denunciar las situaciones en las que nos encontramos, pero también desde una propuesta proactiva de implicarnos en hacer posible que esta sociedad pues salga adelante.
El hecho de tener que dedicar más recursos a una situación, a un programa determinado, y te pregunto, ¿ha tenido como consecuencia tener que quitar de otros, de traer de otros programas?
Pues sí, ha tenido que ser una reorganización de los dispositivos, una atención más personalizada y pues llegar hasta donde llegamos. Eso implica que muchas personas pues no han podido ser atendidas o están en lista de espera pues porque no tenemos recursos para poder atenderlos.
¿Cuál es la situación ahora mismo de Cáritas Diocesana, Calla?
Pues que estamos en ello. La situación es que estamos en ello, que intentamos buscar todas las alternativas y todos los recursos que nuestra diócesis tiene a disposición para seguir estando al lado de las personas que realmente lo necesitan.
En cuanto a voluntariado, tenemos un grueso número de personas que de forma filantrópica apoyan la causa de Cáritas o no.
En el año 2021, Cáritas contó con 1.151 personas voluntarias a disposición de todos los dispositivos de las Cáritas parroquiales y proyectos en la provincia de Las Palmas.
Son muchos, ¿no? Entiendo.
Bastantes, son bastantes. Es verdad que es un voluntariado estable, es un voluntariado que lleva muchos años en Cáritas principalmente, pero también hay una necesidad pues de un voluntariado joven, de un voluntariado con nuevos perfiles, con nuevas especificidades que pongan a disposición sus capacidades y talentos al lado de las personas que no tienen esa oportunidad de poder acompañar esa realidad o de poder tener conocimientos más específicos de las realidades concretas que se nos dan.
Pues ya lo han escuchado ustedes, esta crisis económica tras la pandemia que está agravando la situación de pobreza en Canarias. Calla Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:43, un poquito más tarde de lo habitual, fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida. Carla Larrabiti, cuéntanos.
Les contamos que Cáritas Diocesana de Canarias ha alertado hasta el lunes de que la vuelta a la normalidad tras la pandemia de coronavirus deja más personas desfavorecidas, según se desprende en la memoria de 2021 que han presentado hoy, y en la que también se observa un aumento tanto en personas como en hogares atendidos en relación a 2020. Y un último apunte, un suceso. La Policía Nacional ha detenido en el puerto de los Mármoles de Arrecife, en Lanzarote, a un hombre de 33 años de edad, nacional de Guinea-Bissau, y con antecedentes policiales al que se le ha incautado 837 gramos de cocaína repartido en 66 cápsulas que ocultaba en dos tetabric y también en su organismo.
Gracias, Carla. 11:43. El Sindicato Unificado de la Policía pide refuerzos de forma urgente y además también de materiales frente a un verano caliente que dice que se avecina debido a la inmigración ilegal. Vamos a hablar con Marco Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía en Las Palmas. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Se presenta un verano complicado, ¿verdad? Un verano difícil y ustedes prácticamente sin efectivos, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura.
Sí, ahora mismo con la inmigración, que nunca sabemos cuándo nos llega. El problema no tenemos que cada vez que llega una patera a nuestras costas, pues tenemos que, sobre todo las islas de Fuerteventura y Lanzarote, de los efectivos que están trabajando en la calle, pues tener que retirarlos para poder hacer la recepción en el muelle, traslado a comisaría, la custodia, pues perdemos los efectivos.
Porque ¿cuál es el trabajo exactamente que realizan ustedes cuando vienen un inmigrante, Marcos?
Según llega a las costas, lo recepcionamos, bajan de la patrullera de salvamento marítimo principalmente, se ubican en el puerto, para luego ser trasladado hasta lo que se llama el CATE, el Centro de Atención Temporal de Migrantes de Arrecife, que está lo de la comisaría, y ya se dejan en el interior, ahí donde se realiza por la parte de la Brigada Local de Extranjería y Científica, las identificaciones, todo el trámite de documentación, acreditación y todos los trámites administrativos para intentar, dentro de lo posible, poder devolverlo a sus países.
¿Y cuánto tiempo se tarda en realizar este trámite, aproximadamente?
Tenemos un trámite de unas 72 horas, que es lo máximo que nos permite la ley.
Sí, pero
procuramos hacerlo lo antes posible, porque si no hacemos estos trámites rápidamente, y no hay refuerzo policial en estas islas, claro, pues los efectivos que atienden a los grupos de atención al ciudadano, las llamadas, lo que llama todo el mundo, la llamada 091, pues no tendremos los efectivos suficientes para atenderlos.
Sí, pero un efectivo que es alertado porque viene una patera y tiene que realizar precisamente esos trámites de acompañamiento y custodia, aproximadamente de su horario laboral, ¿cuánto tiempo dedica a esta labor?
Vamos a decir que la patera llegue a las 10 de la mañana, sí, pues ya ese efectivo lo hemos perdido.
Claro. ¿Durante cuánto tiempo?
Pues esa mañana lo hemos perdido. El que entra de tarde pierde también, y el que entra de noche, porque hay que seguir custodiando a esos ciudadanos hasta que son puestos, decir, en libertad todo, o fuerza, siempre.
Es decir, todo un día.
Un día o dos, lo
o
que
dos,
se tarde.
Claro, claro, lo máximo son 72 horas, un día o dos. Claro.
Muchas veces lo que se hace es trasladar desde Las Palmas de Gran Canaria efectivos de la unidad de intervención, la unidad de prevención y reacción, para reforzar, pero como no lo tienes en la isla, mínimo 24 horas hemos perdido los efectivos.
Madre mía, claro, y no se puede garantizar la seguridad, por lo menos de la policía, en otros asuntos, ¿no?, del día a día.
La llamada del 091 pues se ven mermado, ya que no tenemos recursos humanos muchas veces para atenderlo, y o solo tendremos una patrulla o dos, dependiendo de los que tengamos de servicio ese día.
Esto pasa en Lanzarote y Fuerteventura, en Gran Canaria no, ¿por?
En Gran Canaria tenemos recursos suficientes, principalmente llegan a la zona de Arguineguín. Ahí se hace cargo ya la comisaría de Maspalomas, que tiene efectivo. Luego se trasladan aquí al centro de atención temporal de Barranco Seco. Y ahí ya la custodia sí la hace la unidad de intervención, la UPR. Ajá. Y ahí hay unas instalaciones ya fijas, con dotación de personal. Ya aquí estamos hablando de ya una cosa fija. Sí es cierto que los CATES, es una cosa que estamos reivindicando desde el sindicato, es que no tienen dotación de personal fija, que hasta ahora el catálogo de puestos de trabajo, que es donde viene la relación esta plantilla, pues no lo tenemos fijo y habría que catalogarlo para no sufrir pérdida de efectivo.
Y hablan también de problemas con bienes materiales, que no tienen bienes materiales tampoco.
Sí, nos hacen falta más vehículos, más medios, más ordenadores, porque todos estos recursos que se ponen en un CATE, por ejemplo, se tiene que disminuir de efectivos policiales. Vehículos, celulares, haría falta guaguas, o sea, falta una serie de elementos que ahora mismo se alquilan o se, de alguna manera, pues, para poder dar el servicio.
Lanzarote y Fuerteventura, las islas, digamos, más perjudicadas, ¿no?, por la falta de efectivos. ¿Cuánto necesitarían ustedes para poder realizar el trabajo tanto de custodia, acompañamiento a los inmigrantes, como también garantizar la seguridad en las calles, Marcos?
Sería un mínimo aceptable, sería subir tanto en Lanzarote, o sea, Recife de Lanzarote, como Puerto Rosario, un mínimo de 70 efectivos, un mínimo.
Un mínimo. ¿Y cuántos tienen ahora mismo?
El Lanzarote tiene 190 efectivos y Fuerteventura 150.
Y 70 más, ¿no?
Sí.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que pasa. Por ahora, las reclamaciones que han caído en saco roto, ¿no?, por parte del Ministerio del Interior.
Sí, el Ministerio del Interior, de momento, los refuerzos que se hacen son puntuales. Pueden mandar en algún momento efectivos de Madrid, pero no son reales. Uh-huh. Y nosotros estamos demandando el catálogo de puestos de trabajo, que es donde se rigen las plantillas, que se incremente. No solo lo tiene que autorizar el Ministerio del Interior, eso también lo tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, que es quien tiene que poner los recursos económicos.
Marcos, ya... Disculpa, sigue.
Y mientras los dos ministerios no se pongan de acuerdo y no podamos ampliar plantillas, pues tendremos esta merma.
Marcos, ¿en algún momento se han visto ustedes sin refuerzos en la calle, ni un solo efectivo en la calle, debido a estas tareas de acompañamiento y custodia a los inmigrantes?
Que yo conozca, no. Siempre ha quedado un mínimo para poder estar en las calles. Un
mínimo, pero es insuficiente, claro.
Okay. Un radio patrulla, o sea, dos policías para atender una ciudad, digamos de Fuerteventura o Lanzarote, pues si hay una reyerta, pues sería complicado con dos policías solos. Sí es verdad que colaboran mucho las policías locales en lo que pueden, pero sí es verdad que efectivos propios faltarían.
Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía en Las Palmas, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Buenos días. Oh.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. Oye, actualmente, ¿qué se está haciendo con los residuos?
El problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio.
Se prohíbe la importación de petróleo ruso por barco, pero no por oleoducto. ¿Esto es una lección de Realpolitik y de Realeconomic?
Sí, básicamente sí. Ya habíamos visto...
Las personas que cuidan de personas dependientes debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Más de policía, en este caso policía local. Vamos a hablar con un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, un chico, se llama Jonathan Pérez, él vive en la isleta y lo que pide es que se rebaje la altura mínima de entrada a la policía local. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Porque tu anhelo siempre ha sido ser policía, ¿no?
Sí, mi sueño desde pequeñito ha sido ser policía.
Uh-huh. ¿Y no has podido entrar? ¿Cuánto mides, Jonathan?
1,64.
O sea, por un centímetro no entras.
Efectivamente.
¿Y has intentado por todos los medios el poder que se rebaje aunque sea un centímetro o que de alguna manera pues tú seas la excepción que confirme la regla y nada?
Al principio, a finales de 2019 se pedía 1,70. Uh-huh. Se consiguió que se rebajara a 1,65, uh-huh. Pero varias fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel nacional pues están optando por eliminar el requisito de estatura, uh-huh. Que es lo que solicito yo ahora al gobierno de Canarias.
Uh-huh. Y por ahora tu respuesta, nada, ¿no?
Hombre, en principio me han dado la respuesta de que a finales de año se va a eliminar, uh-huh. Pero yo cuando lo vea lo creo, la verdad.
Pero bueno, no estaría nada mal a finales de año, pierdes mucho tiempo, Jonathan.
No, estaría bien.
¿Qué edad tienes?
27.
27 años. Entiendo que, bueno, te habrás preparado las pruebas y demás, los test psicotécnicos, todo eso lo controlas perfectamente, ¿no?
Sí, más o menos lo domino, a pesar de que no me puedo presentar, pero por mi cuenta siempre he estudiado ese tipo de cosas.
Porque a pesar de que, digamos, no superes la altura mínima, tú sí puedes matricularte en una academia de estas que preparan a policía, ¿no? De eso no tienes problema, ¿o también?
Sí, por supuesto. Sí, puedo apuntarme, pero claro, sería una inversión bastante fuerte para de luego te digan, oye, no puedes por un centímetro.
Pero un solo centímetro.
Efectivamente.
Es que es tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Es una sensación de impotencia total. ¿Te habrás cuántas veces te has medido, Jonathan?
Casi todos los días, incluso la locura de dormir en el suelo y nada.
¿Qué has hecho para intentar aumentar tu estatura, Jonathan?
Dormir en el suelo todas las noches. Uh-huh, uh-huh. Pero nada, eso te levanta, a lo mejor quizá un poco más alto, pero luego a lo largo del día se vuelves a la estatura normal.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque al fin y al cabo tú siempre has querido ser policía local y por un solo centímetro no puedes acceder a ningún puesto de la policía, porque uno puede pensar que a lo mejor para ser una unidad operativa determinada pues se exija una altura determinada, ¿no? Pero, no sé, para estar en oficinas y demás, tampoco.
Efectivamente, fue como hizo Policía Nacional. Policía Nacional eliminó la estatura, que entra en vigor el año que viene, salvo para las unidades de Unidad de Intervención Policial, la UIP, la UPR y los GEO, que son unidades de intervenciones más fuertes, digamos.
Porque tú exactamente en qué unidad te gustaría prestar tu servicio en el policía local.
Yo hombre, no sé. A mí me gusta estar cerca de la gente, diría la policía local de barrio.
Uh-huh. Y te dicen desde el gobierno de Canarias que el año que viene se elimina la estatura mínima.
Sí, eso es lo que me han dicho por último, incluso salió en el periódico y vamos a ver.
Y tú deseando, ¿no?, para presentarte.
Sí, vamos, deseando que pase el tiempo para poder intentarlo.
Ahora
porque
mismo...
Porque a mí... No, sí. Perdón, dime.
No, dime tú, disculpa.
Que a mí lo que me fastidiaba era que no dependía de mí, sino que dependía de otra persona, porque si dependiera de mí suspendo, pues mira, lo entiendo. Uh-huh. Pero es que ni siquiera me dieron la oportunidad de intentarlo. Uh-huh. Y era lo que a mí me dolía, la verdad.
Claro, tú me diste 1,64 y te dijeron, pues no entras, ¿no?
efectivamente.
Vaya chasco en ese momento, ¿no, Jonathan?
Sí, se les llevaba toda la vida encima, la verdad.
¿Qué pensaste ahí? ¿Qué te dijo tu familia?
Mi familia, que era injusto, que cómo iban a estar pidiendo en el siglo XXI una medida u otra.
Uh-huh. Ahora mismo, si te presentaras ahora mismo a la policía, ¿tú crees que puedes aprobar? ¿Estás formado para aprobar?
No, tendría que prepararme más porque la verdad que hay bastante nivel. Pero asumo el reto.
El año que viene, si todo sale bien, te podrás presentar y podrás ser de profesión el sueño de tu vida, que es policía, ¿no?
Efectivamente.
Pues Jonathan Pérez, ojalá y sea así. Seguimos en contacto. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier.
Que tenemos tan solo un minuto y medio para hablar de esto que consideramos importante. Saludamos a José García, presidente de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por fin se ha conseguido fiestas de interés turístico regional.
Sí, por fin. Muy contentos y muy emocionados en San Lorenzo.
Bueno, ¿qué significa esto?
Bueno, pues primero significa pues promoción para lo que son las fiestas, para lo que es el espectáculo, para lo que es la para lo que son las tradiciones del pueblo de San Lorenzo y, como no, para la ciudad, para Canarias en general.
Ustedes lo llevaban.
Y después también, pues, aporte económico, por supuesto.
Más aporte económico, lo cual quiere decir que más realce de estos fuegos tradicionales de San Lorenzo, ¿no?
Exacto, pues, después de más de 150 años, pues, hay que ir siempre buscando la innovación y mantener al público siempre expectante.
Mire, que para la próxima edición hay que hacer algo especial, José.
Hombre, en eso estamos. Estamos ahí trabajando en lo que son las fiestas y los fuegos en sí. Y eso esperamos. Y además, después de la pandemia que llevamos desde el 2019 sin hacer el espectáculo, pues las ganas y la expectación, pues, es más grande todavía.
La verdad es que ya tocaba, ¿eh? Porque llevan ustedes batallando mucho tiempo y por fin el viernes se desbloqueó la situación y los fuegos de San Lorenzo, merecidísimo, fiesta de interés turístico regional. Seguiremos hablando sobre este asunto. José, gracias por atender la COPE y muchas felicidades por el trabajo hecho.
Muchísimas gracias. Felicitar a toda la ciudad porque al final esto es un premio para toda la ciudad y todos los amantes de las fiestas de San Lorenzo. Muchas gracias.
Un abrazo. 12 del mediodía en Canarias, Boletín Informativo.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lunes de muchísimo calor de nuevo en nuestro país y si se prolonga puede incluso marcar las elecciones andaluzas. Me explico. Las elecciones ya sabes que son este domingo. Todas las encuestas, sin excepción, dan la victoria a Juanma Moreno. Pero está el factor meteorológico, que se traduce en que haya gente que piense que todo el pescado está ya vendido y se ahorre el pasar por el colegio electoral para pasar el día en la playa o en el campo. Esto puede disparar la abstención, que nunca es bueno para la democracia, y esto es lo que precisamente le ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al candidato popular.
¿Cree que los que se queden en la playa serán mayoritariamente votantes suyos o pueden ser votantes de todos?
Bueno, la playa es transversal. La playa va a todo el mundo, independientemente de orientaciones ideológicas, ¿no? Por tanto, afectaría a todos por igual, creo yo. Yo espero bien que haya votado por correo previamente, que muchos me consten que lo han hecho, pero pueden tener la tentación de decir, bueno, yo después me paso a votar. Yo siempre quiero recordar que días de playa hay mucho.
Pues Juanma Moreno pedía a los andaluces que antes de ir a la playa acudan a votar el domingo. Hoy es el último día para publicar encuestas y todos los periódicos han sacado la suya y en todas ellas ganarían los populares. La de GAT3 para ABC señala que el PP se dispara y estaría a 2 escaños de la mayoría absoluta, que se encuentra en 55 diputados. La de 40 DB para El País, en cambio, sitúa a Moreno con 48 escaños a 7 de esa mayoría absoluta. La de NC Report para La Razón dice que el PP a los 50 escaños y el gobierno en solitario, y la de Sigma 2 en El Mundo señala que el 17% del electorado del Partido Socialista votará el domingo al Partido Popular. Y ahí va a estar precisamente una de las claves en saber qué trasvase de votos del PSOE puede arrastrar Juanma Moreno, que en esta campaña ha puesto el acento en un perfil centrista y moderado para atraer precisamente a los votantes socialistas en un momento además de mucho desgaste en el partido de Pedro Sánchez. Y una encuesta más, el CIS Flash, que indica que el PP rozaría el gobierno en solitario con una media de 50 escaños a solo 5 de la mayoría absoluta. El PSOE se mantendría sin cambios respecto a la anterior encuesta de mayo y Vox bajaría un poquito en este tramo, esto a 6 días de las elecciones. Bueno, parece claro que el PP va a ganar el próximo domingo, va a ganar estos comicios, pero habrá que ver a cuánto se queda de esa mayoría absoluta. Esta es otra de las claves, porque si está cerca, podrá gobernar en solitario sin que Vox pueda exigirle demasiado, como Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Si se queda más lejos, pues ahí Juanma Moreno tendrá que contar con Macarena Olona, como en el caso de Mañueco en Castilla y León. Sobre esto también le ha preguntado Carlos Herrera.
¿Gobernaría junto con Vox si así fuera necesario?
Bueno, como cualquier candidato que se precie o como cualquier equipo de fútbol que salga a competir, nosotros salimos a ganar y a ganar con suficiencia, ¿no? Y Carlos, creo que es bueno, no para el PP ni para Juanma Moreno tener una mayoría suficiente, es bueno para Andalucía.
Señalaba también Moreno que Vox es una fuerza política nueva a la que dice le falta experiencia en la gestión. Pero bueno, no hay que olvidar que muchísimos andaluces votaron al partido de Abascal en 2018, que por primera vez irrumpía en un parlamento y lo hacía además con 12 escaños, en la que fue sin duda la sorpresa de aquella noche electoral. De sondeos vamos hoy sobrados, pero no olvidemos que al final la única encuesta válida es la del próximo 19 de junio. Allí estaremos los comunicadores de COPE en un programa especial que comenzará el domingo a las 7:30 de la tarde con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
La compraventa de viviendas Filar durante los 4 primeros meses del año subió un 23% respecto al mismo periodo del 2021, aunque está ralentizando su crecimiento. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística. 7 de cada 10 operaciones se cerraron entre particulares. Y a las puertas de que se aplique el límite en la factura eléctrica, mañana vuelve a subir la luz. Pagaremos 214 euros al megavatio hora. Hoy el precio de la electricidad ronda los 200 euros. La hora más cara va a ser entre las 9 y las 10 de la noche, cuando el megavatio hora suba hasta los 238 euros con 40 céntimos. Así que piénsatelo, Pilar, si tienes pensado poner el aire sobre esa hora, que yo creo que vendrá bastante bien.
Sí, porque si no esto es imposible de sobrellevar.
Menuda sartén. Bueno, para dentro de unos minutos, a la 1:30 de la tarde, está prevista la comparecencia a la Embajada de España ante la Santa Sede del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la audiencia celebrada con el Papa esta mañana. El Vaticano ha anunciado que, debido al proceso de recuperación de su rodilla, el Papa Francisco no participará en la misa y la procesión de la fiesta del Corpus Christi. Y además, con el título El Mundo de las Catedrales, desde hoy se celebra en Burgos un congreso internacional sobre el significado de las catedrales en la cultura occidental desde la Edad Media hasta la actualidad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Marcelo se despide ya del Real Madrid.
Se marcha del club blanco el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, el brasileño Marcelo, capitán del conjunto blanco. A esta hora está previsto que comience el acto de despedida en Valdebebas. Cuéntanos, Arancha Rodríguez.
Pues va con un poco de retraso ese acto privado, con la presencia de Florentino Pérez, en el que el futbolista brasileño estará acompañado de su familia y de sus amigos más cercanos. El acto estará presidido por los 25 títulos que ha logrado Marcelo en sus 16 temporadas en el Real Madrid, lo que le convierte en el futbolista más exitoso en los 120 años de la historia blanca.
Y mañana es el día elegido para presentar al francés Tchouaméni, que hoy juega con la selección francesa. Esta noche comienza la final de la Liga ACB entre el Barcelona y el Real Madrid. Es al mejor de 5 partidos, hoy a las 9 de la noche en el Palau. Es el primero y además Baskonia ha hecho oficial que ficha como entrenador a Joan Peñarroya. Y en segunda división en fútbol, la Sociedad Deportiva Huesca hace oficial el fichaje del entrenador Cuco Ziganda y la Ponferradina ficha al portugués como entrenador José Gómez.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sí, he tenido un poquito.
Ah,
¿no?
Sí, hombre, claro.
Sí. Vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos momentos, ¿no?
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. Oye, actualmente, ¿qué se está haciendo con los residuos?
El problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio.
Se prohíbe la importación de petróleo ruso por barco, pero no por oleoducto. ¿Esto es una lección de Realpolitik y de Realekonomik?
Sí, básicamente sí. Ya habíamos visto...
Las personas que cuidan de personas dependientes debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
12:10, echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Carla Larraiti.
Hablamos de la pobreza en Canarias. Caritas Diocesana atendió durante 2021 unos 14.774 hogares en Canarias. Esto es más de 53.000 personas, lo que supone un aumento del 17% con respecto a 2020. Un año en que la entidad ya ha experimentado un crecimiento del 83% con respecto a 2019. El obispo de la diócesis de Canarias, el monseñor José Masuelos, ha apuntado que se está volviendo a la normalidad, pero no de todas las personas necesitadas. El obispo ha hecho un llamamiento para que seamos solidarios y sigamos ayudando a los que más lo necesitan.
Sino también que estamos volviendo a la normalidad y no precisamente se vuelve a la normalidad en la cuestión de las personas necesitadas. Y eso también es una llamada de atención a esta necesidad de que si volvemos a la normalidad en la pandemia, tenemos también que volver, deberíamos volver a la normalidad también en las necesidades de todos nuestros ciudadanos.
Y en Gran Canaria, contarles que el conato de incendio que anoche se producía en Santa María de Guía ya ha sido controlado por los bomberos del consorcio de emergencias. El terreno afectado es de 2.700 metros cuadrados y en estos momentos, mejor dicho, a lo largo de toda la mañana, se ha procedido a las labores de liquidación dentro del perímetro del incendio. Pedro Rodríguez, alcalde del municipio, asegura que hoy se dará por extinguido este incendio y cuenta que, lógicamente, cuando tienen la noticia de cualquier incendio, asusta, porque él ya tiene esa experiencia.
Pues sí, porque la verdad es que ya he tenido, a lo largo de mis años de alcalde, he tenido experiencia y la verdad es que el fuego se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo ni cómo acaba. Por tanto, la verdad es que he vivido, como saben, incendios importantes en nuestro municipio, donde hemos tenido que evacuar a las personas varios días de sus viviendas, donde se han quemado algunas de ellas en otras ocasiones, ¿no? Y siempre asusta, la verdad.
Y un último apunte, contarles que el consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha inaugurado el Salón Atlántico de la Logística y Transporte SALT 2022, que vuelve con la tasa verde entre sus asuntos principales, como no, tras 4 años sin celebrarse.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Vamos con nuestro tiempo de análisis. La visión, el prisma, el foco de los diferentes acontecimientos de la actualidad por parte de nuestros invitados, en este caso los lunes invitadas. Saludamos a Teresa Cruz. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Con mucho calor, supongo, como el conjunto de la población.
Sí, pero no tanto como en la península. En la península ahí sí que hace muchísimo calor, afortunadamente. Nosotros por ahora no, aunque la EMET ya avisa, Teresa, la semana que viene es posible que tengamos la primera ola de calor.
Vaya.
Así que
hay que prepararse.
Hay que prepararse. María Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Calor, Javi, también.
¿No? Hoy parece que en las Palmas de Gran Canaria no hace tanto calor, así que estamos pasando una buena mañana.
Tenemos la panza de burro en torno a 20 grados más o menos, no se está mal, ¿no?
Los niños ya prácticamente van a finalizar el colegio y llega la panza de burro hasta septiembre.
No pueden ir a la playa, o pueden ir, pero por lo menos...
Es lo de todos los años, ¿no?
Es lo de todos los años, desde luego que sí. Bueno, lo que no es de todos los años, cada 4 años, son las elecciones andaluzas, la semana que viene, este fin de semana. Según las encuestas, parece que algunas dan mayoría, otras no. Lo, digamos, más coherente es que no tenga una mayoría absoluta, ¿no?, Moreno Bonilla, y tenga que pactar con Vox. ¿Ven ustedes este posible pacto con Vox para gobernar? ¿Cómo ven ustedes todo lo que está pasando en plan genérico, lo que está ocurriendo con las campañas, con la campaña de elecciones de Andalucía? ¿Qué resultados, aunque ustedes, yo sé que son muy prudentes y dicen las mejores encuestas son las últimas de todas, cuando salgan los resultados electorales, pero cómo les suena todo esto, Teresa?
Bueno, las encuestas la mayor parte de las veces se suelen equivocar. Es verdad que en este caso todas más o menos dan la misma tendencia, pero evidentemente la encuesta fundamental es la que se haga el día 19 de junio. Tenemos que tener en cuenta de que jugamos con unos porcentajes de abstención muy importantes y los grupos políticos son capaces de movilizar a esa población que se abstiene habitualmente, podremos estar en diferentes escenarios. En relación a Pasto, no creo que de ganar el PP vaya a ganar por mayoría absoluta. Y si dice que su líder, su referente es Ayuso, Ayuso es una defensora a ultranza de los pactos con Vox. Ella los bendice un día sí y otro también. Luego, para una persona de ciencias, dos y dos pues suelen ser cuatro habitualmente.
Claro, es que según las encuestas, Ciudadanos no aparece, por lo tanto ese respaldo del actual gobierno finaliza. Insisto, siempre a tenor de las encuestas solamente vemos un pacto por el centro-derecha, que es el Partido Popular con Vox, salvo que el Partido Popular tenga mayoría absoluta, que está ahí, si no, lo está rozando. Después veremos si nos llevamos sorpresas o no, María.
Desde luego, la mejor encuesta que va a haber, y ya lo ha dicho Teresa, es el próximo domingo. Yo creo que quedan 5 días de campaña a Juanma Moreno y debe seguir ilusionando a todos los andaluces como ha hecho prácticamente durante estos 4 años, ¿no? Ha generado confianza, ha generado ilusión y ha generado devolver a Andalucía pues esa frescura, ¿no? que se había apagado durante tantos años con el Partido Socialista. A mí particularmente no me gusta hablar de lo que vaya a suceder al día siguiente de esas elecciones. Cuando salimos en las elecciones o salimos en la campaña, salimos a ganar. Por eso nosotros siempre le decimos a los votantes, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, que si quieren realmente que gobierne el Popular, la papeleta válida es la del Partido Popular.
Sí, María, eso está claro, ¿no? Y eso es lo que quieren todos los partidos. El Partido Socialista pide lo mismo, pero después otra cosa es la realidad, ¿no?
Y de sí, alguna la realidad.
Claro,
sí,
de alguna manera la realidad se ve a través de las encuestas, ¿no? Por lo menos la realidad en ese momento, después veremos qué es lo que ocurre.
Sí, pero es que teníamos una realidad en Castilla y León y después fue otra, ¿no? Entonces no nos podemos parar a pensar en unas encuestas que están saliendo, que nos dan ahora mismo ganadores en las elecciones de Andalucía. Hay que ser prudentes, hay que ganar y después ya se verá con quién se pacta y con quién no. Lógicamente la intención del Partido Popular es gobernar. Lo que pase al día siguiente ya se verá. Y una sola cosa, un apunte que dijo Teresa antes, que nuestra líder era Ayuso. Nuestra líder es, desde hace unos meses, Núñez Feijóo. Y a partir de ahí el Partido Popular sigue caminando.
No, yo tengo claro que el líder, ustedes han hecho un cambio en... Un cambio, no sé si de aquí a las elecciones generales vuelven a hacer otro cambio. Lo único que me remito a las palabras que ha dicho Juanma Moreno esta misma semana, diciendo que él le parece muy bien las recomendaciones que hace Ayuso y que hace Ayuso en relación al discurso, a las recomendaciones que le hace. Y dentro de las recomendaciones que ella hace, tanto en Castilla y León como ha ido a Andalucía, es que no hay que despreciar, todo lo contrario, defiende el pacto con Vox, es lo que estoy diciendo.
Por supuesto.
Yo no dudo que el líder sea, por ahora, Feijóo, pero esas son las palabras de Juanma Moreno, no las de Teresa Cruz. Y coincido contigo, María, que efectivamente la ciudadanía es la soberana. La ciudadanía nos da o nos quita las mayorías absolutas o nos dice en qué medida, en esa tarta, qué porcentaje nos da a nosotros. Y luego, a partir del día 19, se decidirá cómo se hacen las alianzas. Y si ganan ustedes, definirán una alianza. Y si ganamos nosotros, definiremos otra alianza. Esas son las reglas del juego. Y será la ciudadanía, dentro de 4 años, quien defina, pues mira, estos compañeros de baile que elegiste no nos han gustado por esto y por esto.
Pero a priori ya se está como criminalizando el hecho de que el Partido Popular pacte con Vox. Lo ha hecho en Castilla y León, ¿no? También lo podría hacer perfectamente en Andalucía. ¿Tiene algo de malo? Es la pregunta.
Es que, si me permite, Javi, parece que cuando el Partido Popular pacta con Vox somos malos malísimos. Y si el Partido Socialista pacta con Podemos, pacta con Bildu, pacta con Esquerra Republicana, pacta con PNV, ahí no hay problema, no hay ningún tipo de problema. todo el problema
está el pasto? ¿Dónde
todo
está el problema pasto del
viene?
Partido Socialista con Bildu? ¿Dónde está? Dime.
¿Y los apoyos de quién vienen? ¿Los apoyos de quién vienen, Teresa? ¿Los apoyos de quién vienen? Si un gobierno se sustenta, discúlpame, yo termino y ahora si quieres intervienes tú. Un gobierno, el gobierno nacional, el gobierno de Pedro Sánchez, se sustenta a base de los apoyos. Está metido en el gobierno, lógicamente Podemos, pero se sustenta de los apoyos de Bildu, de PNV, de Esquerra Republicana. Digo, entonces, hombre, que lo malo malísimo sea que el Partido Popular haya pactado con Vox en Castilla y León y que ahora se esté cuestionando esta alianza, que vuelvo y repito, nosotros salimos a ganar el próximo 19. Y ya el día 20 se verá qué es lo que sucede. Quedará mucho camino por recorrer hasta que se conforme gobierno en Andalucía. Hombre, seamos también un poco sensatos. Si el Partido Popular pacta con Vox, somos malos malísimos. Si PSOE pacta con Podemos, que es la otra parte radical, no pasa absolutamente nada. Es un gobierno de progreso. Hombre, por favor, un poco de sensatez.
Mira, María, meter en la misma bolsa a Podemos y a Vox me parece que es ofensivo. Segundo, si pastar, tú llamas pastar a llegar a acuerdos, a que en un momento determinado una iniciativa sea apoyada por uno u otro partido. No creo que en Canarias, el Partido Socialista esté pastando a nivel regional con el PP, no ha pastado con el PP. Y en el pleno de la semana pasada hay iniciativas que salieron con el apoyo del PP. O sea, las iniciativas se presentan y reciben apoyo de aquellas fuerzas políticas que esa iniciativa que ha presentado el gobierno creen en esa iniciativa. Pero eso no es un pasto, no te olvides. El pasto que tiene el Partido Socialista a nivel nacional es con Podemos, no con Bildu, con toda esa ensalada que tú has querido decir. Hay iniciativas que han salido también con los apoyos del PP. Ustedes tienen que reconocer que a nivel nacional haz un repaso de cuántas iniciativas llevaron y fueron apoyadas por Bildu. En el País Vasco hay muchas iniciativas que presenta el PP que son apoyadas por Bildu. Entonces, no podemos confundir el apoyo a iniciativas del gobierno con un pacto, porque son cosas diferentes. A partir del día 19 se van a quitar la careta y van a decir lo que quieren con un partido político que es antisistema. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un partido político que dice que no quiere las autonomías. Estamos hablando de un partido político que ha sido capaz de leyes que hemos aprobado todos y todas, que hasta ahora no ha habido ninguna discusión de decir que no, como la ley de igualdad, la violencia de género, no la entiende, porque ellos entienden que hay violencia doméstica, pero no hay violencia de género. Que lo digan en este país cuando hay, a estas alturas, este año, el número de fallecidas que hay, por favor.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, veremos qué es lo que pasa al día siguiente, porque sí es cierto, yo creo que en esto están de acuerdo ambas dos, una cosa es lo que propone un partido político determinado y otra lo que lleva a cabo cuando tiene que hacer pactos. Es decir, también escuchamos a Unidas Podemos decir que hay que salir de la Unión Europea y afortunadamente no estamos fuera de la Unión Europea. Vamos a cambiar de asunto porque yo creo que en esto seguramente los tres vamos a coincidir. Vamos a escuchar a Nicolás Pérez, el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, que dice que se están elaborando quesos aquí en Gran Canaria, en definitiva también en el archipiélago, y productos lácteos con leche en polvo cuando hay muchos ganaderos que no pueden vender la leche de cabra o la leche de oveja.
Hombre, por supuesto que se está haciendo queso con leche en polvo, y el tema de los yogures y demás, todo eso se está haciendo con leche en polvo, teniendo aquí en Canarias leche, y ahora mismo se está buscando leche porque no hay leche suficiente en Canarias, y se está trayendo leche de península y vendiendo aquí, eso es ilógico.
¿Y quién está produciendo queso con leche en polvo, Nicolás?
Hombre, yo fábricas, pero no voy a nombrar fábricas ahora mismo aquí.
¿Muy conocida?
Exactamente, sí, conocida, sí.
¿Y es correcto eso?
Hombre, la ley le permite producir hasta cierta cantidad de leche en polvo.
Claro, estos fabricantes lo que no quieren es comprar leche de aquí, leche canaria, porque consideran que está a un precio muy alto. María, ¿cómo ves esto?
Hombre, lo que he estado leyendo sobre este asunto es que ellos están esperando por el gobierno de Canarias para llegar a un acuerdo, un entendimiento para lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que todo esto es con diálogo, con predisposición por parte del gobierno a negociar y que, hombre, que teniendo los mejores quesos de Canarias en Canarias, que en Gran Canaria haya una producción y unos quesos que se elaboran hasta de 200 kilos y que hayan ganado premios. No puede ser que el sector esté sufriendo lo que está sufriendo, ¿no?
Teresa.
Bueno, pues yo creo que si hablamos de tantos años de diversificar la economía canaria, creo que diversificarla pasa necesariamente por un apoyo decidido al sector primario. Y yo creo que este gobierno ha dado muestra de que está haciendo un apoyo al sector primario. Cuando se hizo la norma, se permitía el uso de hasta un 5% de leche en polvo para la elaboración de queso. 5% de leche en polvo. Si tenemos conocimiento, cualquier ciudadano o el sector, de que se está utilizando más de ese 5% para elaborar queso, hay que denunciarlo. En la consejería no consta ninguna denuncia. Y si no hay denuncia, no se subsana la realidad. Y yo creo que esto es una cuestión de todos y todas. No nos podemos quedar en denunciarlo en ámbitos donde no lo tenemos que denunciar. Si queremos garantizar nuestro anonimato, pidamos cuando formulemos la denuncia que queremos garantizar nuestro anonimato. Pero este problema se resuelve con la conciencia ciudadana de ir a la administración, que es la competente, y decir, tengo constancia que esta empresa, esta, porque además lo dicen por ahí, no voy a decir ningún nombre, pero lo dicen, esta empresa está utilizando para la elaboración de queso más del 5% de leche en polvo. Y la consejería actúa. No ha actuado porque no ha formulado ninguna persona o institución ninguna denuncia. Y luego, para la elaboración de los yogures y de chocolate o otros productos, no hay ningún porcentaje establecido de uso de leche en polvo. ¿Que queremos fijar unas cantidades? Fijémoslas. Pero en estas normativas que se hizo, el sector participó. ¿Que queremos cambiar porque la realidad es otra? Cambiemos. Las leyes están para resolver los problemas de la ciudadanía. Y si esa ley, esa norma, esa instrucción que se emitió en su momento, ahora nos está causando daño, creo que es el momento de sentarse en esos encuentros que está teniendo el gobierno con los distintos sectores y decir, eso que se aprobó en su momento, hoy nos está perjudicando, que estamos pasando una situación muy crítica, adquirir ahora los productos le está suponiendo una carga, primero porque no hay productos y segundo por lo caros que están siendo y esa norma la queremos cambiar para que no venga leche de la península aquí a Canarias porque la nuestra es muy cara.
Lo que no tiene mucho sentido es que los ganaderos tengan excedentes de leche y sin embargo se estén elaborando productos, como dice María, ¿no?, muy nuestros, que al fin y al cabo son grandes embajadores de la gastronomía canaria, como es el queso o algunos productos lácteos con leche en polvo. La verdad es que mucho sentido no tiene. Vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿cómo ven ustedes el hecho de que en una zona turística como es San Bartolomé de Tirajana se celebre el carnaval en verano? Se está valorando la posibilidad de celebrar dos. Uno en invierno, bien, la fecha de siempre, ¿no?, en febrero, marzo, cuando toque, en función de la Semana Santa, y otro también en verano. ¿Lo ven bien? ¿Puede ser un buen polo tractor desde el punto de vista turístico, María?
Esta mañana en un medio de comunicación salía que los hoteleros quieren que el carnaval de verano se vuelva una fiesta estable. En febrero es nuestra temporada alta y en verano es nuestra temporada baja. Yo creo que es una opción que deberíamos estudiar para poder atraer a todos estos turistas de la península para que sea también un atractivo para ellos. Yo creo que, por supuesto, que es una medida que debería estudiarse porque puede ser un polo, sin ninguna duda, en cuestión económica para las islas, muy atractivo.
¿Tú lo verías bien que en Las Palmas de Gran Canaria, tú que eres concejala de la capital, se celebre dos carnavales, uno en invierno y otro en verano? ¿Tú lo apoyarías, María?
Yo apoyaría siempre y cuando los grupos se manifestaran, ¿vale? Yo creo que esto tiene que ser un diálogo con todos y ver qué a qué punto se llega. Yo creo que las decisiones de este tipo no pueden ser decisiones unilaterales, tienen que ser una decisión consensuada con todos los agentes que participan en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Uh-huh. Teresa, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo que creo es que efectivamente ahí coincido con María, creo que hay que escuchar al sector. Mira, empezamos con el carnaval de día, que no se había hecho nunca y está siendo un éxito extraordinario. Igual nos puede pasar con este asunto, que con la pandemia hemos hecho un carnaval de verano, que al final es nuestra fiesta más internacional. Que efectivamente, lo comentaba antes María, es nuestra temporada baja y es una manera de que en ese momento de febrero que mucha población de la península no puede venir a Canarias pudiera disfrutar de nuestra fiesta más internacional.
Pero siempre dos, ¿no? Siempre, digamos, dos fechas festivas, ¿no? Verano e invierno también.
Sí, si los sectores están de acuerdo, que eso implica mover muchos recursos. Claro, sí. Si el sector está de acuerdo, desde luego que no me parece nada desacertado. Y creo que es una oportunidad para que siga potenciándose otras alternativas de cultura en nuestra, claro, más de diversión. En nuestra tierra y que eso suponga al final pues, también rentabilidad económica, que creo que es lo que el sector está promoviendo.
Claro, después depende de qué eventos, ¿no? ¿Qué evento se va a celebrar en verano y qué evento se va a celebrar en febrero o en invierno? La gala de la reina, la gala drag, en fin, hay mucho que debatir, que discutir y sobre todo que cerrar, María.
Claro, pero es que, por ejemplo, el municipio de San Bartolomé de Tirajana en febrero no hizo nada de carnaval.
Sí, sí.
Y lo está haciendo ahora. Santa Cruz de Tenerife, debido a la situación sanitaria, tampoco celebró nada de carnaval y lo está celebrando ahora. Yo creo que las condiciones este año han sido completamente distintas. Hemos pasado por una pandemia, ya me gusta hablar en pasado, pero con mucha precaución todavía, ¿no? Pero las circunstancias, y ojalá sea así, las circunstancias del próximo año van a ser diferentes, claro, porque estamos viendo cómo está evolucionando el COVID. Entonces, entiendo que es una situación que ha sido anómala este año, pero que debemos sentarnos, vuelvo y repito, con todos los agentes que están implicados para ver qué futuro se le puede dar o qué cabida se le puede dar al carnaval, tanto en febrero como en verano.
Claro, hay que cerrarlo bien, ¿eh? Porque eso sí, de tener dos galas, uno en verano y otro en invierno, pues parece que no. Tenemos hombre, solamente no puede, una reinona del carnaval.
Lo que no puede ser es que los costes se eleven tanto que al final, oye, hay que pensarlo bien, hay que ver, distribuir cómo podría ser, y yo creo que no es una cosa de hoy para mañana. Claro. Yo creo que las circunstancias, vuelvo y repito, este año han sido completamente distintas y espero que el próximo año pues tengamos una normalidad ya de cómo poder celebrar los actos, pero no es una cosa que se pueda hablar de hoy para mañana.
Pero María, lo que dices es interesante porque el carnaval tiene retorno económico al propio ayuntamiento.
Hombre, un gasto.
Al ayuntamiento. No estoy diciendo sectores económicos.
Sí lo tiene porque pagan impuestos, se pagan impuestos, claro que tiene retorno, la gente va y se queda en los hoteles, sí tiene retorno. Ahora sí me gustaría comentar, duplicar las actividades, creo que nos desdibuja la fiesta.
Totalmente.
Tendrían que hacer el esfuerzo de determinar qué actividades se harían en una fecha y qué actividades en otras. Pero hacer dos actividades dejaríamos de ser un referente.
No, y no tenía sentido. No tiene sentido tener dos reinas y tener dos galas drag. Tampoco tiene ningún sentido. Eso es lo que hay que hacer. Sobre todo, hilar muy fino y saber qué tipo de actividades se van a celebrar en verano y qué tipo de actividades se van a celebrar en invierno para que las dos sean referentes, ¿no? Y tengan pues cierto empaque y la gente venga a disfrutar y a pasarlo bien. Bueno, vamos a ver qué pasa porque todavía queda un año. Vamos a ver qué es lo que ocurre. María, muchísimas gracias. Un abrazo, a cuidarse mucho.
Gracias a ustedes, como siempre. Un fuerte abrazo.
Lo mismo, Teresa, a cuidarse mucho. Muchas gracias. Buen día.
Un saludo igualmente.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. Oye, actualmente, ¿qué se está haciendo con los residuos?
El problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio.
Se prohíbe la importación de petróleo ruso por barco, pero no por oleoducto. ¿Esto es una lección de realpolitik y de realeconomic?
Sí, básicamente sí. Ya habíamos visto...
Las personas que cuidan de personas dependientes debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
12:38 minutos. Bueno, pues está celebrando el Carnaval Internacional de Maspalomas en pleno verano, pues por motivos de la COVID, ya lo saben ustedes. Y más allá, si se debe mantener esta fecha o no, lo cierto es que ya tenemos reina. Gara Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes que nada, muchísimas felicidades. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras?
Muchísimas gracias. Pues todavía me siento despertando un poco de lo que sucedió anoche, pero muy bien, muy emocionada.
Sigues en la nube, ¿no? Todavía.
Sí.
Oye, tú representabas al Holiday World, ¿no? Y tu fantasía se llama Lágrimas de Amor. Cuéntame un poquito tu fantasía, Gara.
Bueno, pues junto a mi diseñador quisimos transmitir un poquito Lágrimas de Amor, pues también para hacia las personas, pero sobre todo hacia el carnaval, ya que por la pandemia no pudimos celebrarlo en el 2021. Y claro, retomar un poquito el amor hacia esos diseñadores que no han podido lucir sus trajes, las personas que les encanta el carnaval. Y bueno, quisimos hacer un poquito este homenaje, envuelto en Lágrimas de Amor, como se ve en el traje, que en la parte delantera tengo lágrimas, y nos inspiramos un poquito en eso.
Oye, el hecho de que se haya celebrado en verano, bueno, todavía no es verano, ¿no? Pero bueno, próxima a las fechas veraniegas, eso no implica en nada, ¿no? Digamos, tu puesta en escena y demás, ¿o sí?
No implica nada, la verdad. Todo salió como esperábamos.
Pero tenían más tiempo para preparar el traje, eso sí.
Sí, eso sí es verdad, sí es verdad.
¿Ustedes tenían claro que iban a participar este año sí o sí?
Sí, no nos importaba que se atrasara ni nada porque teníamos claro que queríamos participar.
Cuéntame un poquito cómo fue ese momento en el cual escuchaste tu nombre. ¿Tú ya notabas ya que habida cuenta del nivel de los demás podía estar ahí entre las ganadoras o no?
A nosotros cuando nos comentaron que pasaban 5 finalistas, que solo subían 5, y dije, en mi cabeza, entrar en esas 5. Y ya cuando me vi en el escenario, dije, pues bueno, tengo la posibilidad de poder ganar. Pero ya cuando iban eligiendo a las candidatas, yo dije, hay trajes que la verdad están muy bien. Y tenía esa duda de, ¿me tocará, no me tocará? Y ya cuando escuché mi nombre, pues una emoción, una felicidad, ya que era mi ilusión y al final se cumplió.
Oye, cuando uno está entre bambalinas, ¿realmente puede disfrutar de su traje y comparar con los trajes de los demás o no?
La verdad es que no, porque yo entré, por ejemplo, dentro pensando, me va a salir bien, ni siquiera me dio tiempo de mirar los demás trajes. Ya cuando los vi ya subiendo en el escenario, dije, vaya el trabajo, el trabajo que tienen los diseñadores encima, las chicas, el esfuerzo que tienen ellas. Y dije, la verdad que hay, como se dice en este mundillo, competencia.
¿Participaste, Gara, en el traje de alguna manera, más allá de lucirlo, por supuesto?
Sí, yo estuve ahí en el taller colaborando con los diseñadores, ya que no quería solo salir y ser la imagen, como quien dice, para llevar el traje, sino también colaborar, estar en ello, ser una más del equipo.
Oye, Gara, ¿cómo es ese momento en el cual anuncian tu nombre, todavía no sabes si eres ganadora, y sales con el traje para que sea visto por todos y sea valorado por el jurado? ¿Cómo es eso?
Pues detrás del escenario, la verdad que se me pasaron un montón de cosas por la cabeza, porque al final es tirarte un carro. Tú no sabes qué percances puedan venir en el escenario, si te va a salir como esperabas, si no. Entonces tenía un poco de miedo, pero ya cuando estuve encima y vi que todo estaba saliendo como yo esperaba, pues me vine arriba y salió todo muy bien.
¿Es la primera vez que te presentas, Gara?
Sí, la primera vez.
Uh-huh. ¿Y por dónde quieres enfocar tu carrera?
Pues la verdad, yo me he presentado también en el mundo de mises y todo esto de desfiles y demás. Y claro, en el tema carnaval, pues tenía ahí la espinita de decir, ojalá alguien confíe en mí y me deje presentar su diseño. Y pues la verdad, si se me ofrece algo así más adelante, pues...
¿Y cómo fue esa oportunidad? ¿Cómo salió esa oportunidad?
Pues mi diseñador lo conozco yo hace ya bastantes años y él siempre me decía, si yo presento candidata, yo quiero que tú seas mi candidata. Y claro, cuando él me dijo, tengo una sorpresa y voy a salir en el Carnaval Internacional de Maspalomas y quiero que tú seas mi candidata, yo no me lo pensé dos veces y dije, por supuesto, porque era mi ilusión. Y ya que me dio la oportunidad, yo dije sí, pero un sí rotundo.
¿A quién se lo dijiste? ¿La primera persona que se lo comentaste, que se lo contaste?
A mi madre.
¿Qué te dijo?
Ella le encanta esto y dijo, vamos con todas y yo estaré ahí apoyándote, ayudándote, lo que sea.
¿Y qué te dijo tu madre una vez que ya sabes que eres reina del carnaval? ¿Qué te ha comentado
bueno,
la familia?
Mi madre estaba en el equipo también atrás y ya se emocionó, bueno, ella lloró, me hizo llorar a mí y así toda mi familia.
¿De quién te acordaste cuando dijeron tu nombre?
Pues me acordé de mis abuelos, porque tristemente no están aquí, pero me acompañaban en todo y yo dije, esto va por ellos, por mi familia y por todos los que confían y me apoyan.
Y ya para acabar, Gara, ¿cómo es ese momento en el cual estás tú con todas las candidatas y escuchas tu nombre? Entiendo que durante un segundo no te lo puedes creer, ¿no? ¿Soy yo?
Yo me quedé un segundo quieta como diciendo, me están nombrando a mí. Pero ya muchísima emoción, bueno, me salieron las lágrimas y ya... Me acordé de como te dije anteriormente, de toda mi familia.
Pues reina del carnaval de San Bartolomé de Tirajana, representando al Holiday World con su fantasía Lágrimas de Amor, Gara Morales. Gara, muchísimas felicidades y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Seguimos avanzando, nos quedan 15 minutos para finalizar el programa. A esta hora de la mañana queremos saludar al delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, David Suárez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Me encantó hablar contigo, David. Sabemos que igualmente. En la península están soportando unas temperaturas muy altas. La pregunta es, ¿vendrán aquí a Canarias o no?
No, en estos momentos lo que es la ola de calor que está afectando a gran parte de lo que es la península ibérica, Baleares, no va a afectar a Canarias, es una situación totalmente distinta. Nosotros estamos bajo la influencia del anticiclón y mantendremos pues esta semana valores suaves de temperaturas típicos para la época del año. Uh-huh. Y por tanto quedamos fuera de este episodio inusual porque está siendo al inicio de junio, ¿no? Y además está siendo bastante persistente y afectando a una gran parte del territorio, ¿no? En estos momentos hay 14 comunidades con aviso y además pues se espera que sea un episodio considerablemente intenso y los primeros valores pues apuntan a una ola de calor pues la más intensa de los últimas de las últimas 3 o 4 décadas, ¿no?
Madre mía, es decir que esa ola de calor en principio no va a llegar aquí a Canarias, estamos libres.
Sí, exacto, ahora mismo nosotros estamos bajo la influencia del anticiclón, tenemos una situación meteorológica totalmente distinta a la que afecta a la península ibérica y no esperamos altas temperaturas para esta semana.
Ustedes dicen, los meteorólogos dicen que la ciudadanía no tiene memoria histórica. ¿Estamos viviendo un junio atípico o es parecido al de años anteriores? Porque notamos una temperatura, la verdad es que bastante suave, no notamos calor, por lo menos en la capital, quizás en zonas altas algunos puntos sí, pero parece ser que tenemos una temperatura muy agradable.
Sí, en estos momentos la temperatura está siendo normal, está siendo normal. Sí, es cierto que ha finalizado mayo y el inicio de junio hemos tenido pues un alisio intenso y está dejando pues prácticamente la capital con cielos bastante con abundante nubosidad, ¿no? Es típico de situación de verano, de alisio ya instaurado, y las temperaturas también son normal para la época. Evidentemente hay un contraste importante en cuanto a tanto a las condiciones meteorológicas como en cuanto a nubosidad, también en cuanto a temperatura, ¿no? Notamos un gradiente de temperatura muy marcado de lo que sucede en zonas bajas del norte a lo que sucede en zonas de medianías al sur, y pues registramos diferencias de temperatura incluso entre 6, 7, 8 grados, ¿no? En función de la zona, pero eso lo marca la orografía canaria y lo que es la influencia del tiempo en distintas zonas y distintas altitudes de la isla.
Ya para acabar, David, ¿se estima alguna fecha concreta cuando empieza a cambiar el tiempo? ¿Empieza a subir ya las temperaturas aquí en Canarias o no?
No, normalmente en Canarias los episodios así de temperaturas más elevadas se suelen dar en agosto. Normalmente en lo que es junio y julio el alisio sopla con más intensidad. Podríamos tener algún episodio, evidentemente, que afectase puntualmente a alguna zona, pero quizás ahora mismo los meses de junio y julio suelen ser más marcado por un alisio intenso, ¿no? Que deje, pues sobre todo, la como conocemos aquí los canarios, la panza de burro, que con nubosidad abundante en los nortes, y en el resto de zonas, pues poco nuboso despejado, ¿no? En estos momentos continuaremos bajo esa situación de alisio y al menos esta semana parece persistente el anticiclón, ¿no?
Bueno, pues buen tiempo en principio y buena temperatura. Vamos a ver qué es lo que ocurre para las próximas semanas y próximos meses. David Suárez, delegado territorial de la AEMET. Gracias por atendernos.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de deporte. Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Bueno, fantástico. Ha acabado ya la temporada. La Unión Deportiva Las Palmas, que ya prepara ya la temporada que viene, perfila el equipo que viene y con algunos nombres propios, ¿no? Vitolo, que puede venir, GC, que no se sabe qué va a pasar, aunque parece que tiene un pie fuera, veremos qué es lo que ocurre, pero ya preparando el equipo de la temporada que viene.
Sí, sí, mucha información en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. A falta que lo haga oficial el club, Álvaro Valle va a seguir como guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, falta que lo de manera oficial el conjunto amarillo. Efectivamente está la opción de Vitolo, hay que llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid, parece que el acuerdo con el jugador es total para que venga seguido de la Unión Deportiva, tiene que bajarse evidentemente lo que es la ficha para poder llegar en calidad de cedido por el Atlético Madrid a la Unión Deportiva Las Palmas. El tema de GC lo dejó el presidente, que la decisión la va a tener el director deportivo Luis Helguera y también el técnico García Pimienta. Todo parece indicar que no va a seguir GC Rodríguez, pero vamos a ver también cómo se mueve el mercado en la Unión Deportiva Las Palmas para confeccionar lo que es la plantilla, porque hablaba el presidente en torno a 8 o 10 bajas aproximadamente para que después puedan llegar casi un jugador por línea de cara a la próxima liga. Sobre todo lo que está buscando la Unión Deportiva es un delantero que marque la diferencia, tipo Estuani, Borja Bastón, Enrique Gallego, es decir, un futbolista que pueda garantizar 13, 14, 15 goles a la Unión Deportiva Las Palmas de cara a estar luchando otra vez por el ascenso a la Primera División.
¿Moleiro sigue?
Tiene contrato, es decir, ha renovado con la Unión Deportiva Las Palmas, pero también es verdad que tiene muchas ofertas. Son muchos los clubes que quieren contar con el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. Ha renovado. posiblemente siga en la Unión Deportiva. Veremos si en calidad de cedido por otro club o en propiedad por parte de la Unión Deportiva. Equipos como el Barça, que no tiene ahora mismo en caja tesorería suficiente para... Tiene otros problemas ahora mismo el Barça con jugadores que no puede dar de alta de cara a Moleiro, pero sí interesa para el Barça. El Villarreal también ha mostrado interés por el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas y habrá que esperar. Ha renovado. Al igual que también Eric Curbelo, Saúl Coco, Fabio, han renovado con la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Podemos mantener el nivel del equipo amarillo, sobre todo en las últimas jornadas para la temporada que viene, o va a ser complicado?
Lo normal es que sí, porque quiere reforzarse bien la Unión Deportiva, va a mantener el bloque principal, el conjunto amarillo de cara a la próxima temporada, y evidentemente el objetivo va a ser estar arriba. El presidente dijo que el primero es conseguir la permanencia, después si hay tiempo buscar el playoff, y si hay más tiempo buscar el ascenso directo, pero yo creo, visto cómo ha acabado la Unión Deportiva Las Palmas, el presupuesto que va a tener el equipo amarillo por estadio, por ciudad, por historia, por muchísimas cuestiones, la Unión Deportiva tiene que estar luchando por subir a primera.
¿El primer fichaje puede ser Vitolo? ¿Hay prioridad absoluta para Vitolo?
No se sabe, porque también busca un delantero, la Unión Deportiva, un 9 que pueda marcar diferencias. El caso Vitolo está efectivamente encima de la mesa, podría ser el primer fichaje en calidad de cedido a la Unión Deportiva Las Palmas. Y también el caso de Álvaro Valles, que ya ha renovado, pero no lo ha hecho oficial el club, seguramente en las próximas horas, en los próximos días ya de la oficialidad.
Primero renovación y después nuevas incorporaciones.
Correcto, exacto, para saber también las bajas con las que va a contar la Unión Deportiva. Algunas hay que negociar porque tienen contrato en vigor, otras acaban contrato y no van a renovar, y otros futbolistas que irán cedidos. Primero es la operación salida y después la operación llegada por parte de la Unión Deportiva.
¿Cuándo podría llegar el primer refuerzo?
Pues en cualquier momento, yo creo que en cualquier momento. Te cuenta que ya la Liga, salvo la eliminatoria Tenerife-Girona, ya ha finalizado, y además sabemos que el Albacete va a estar en segunda, el Villarreal B va a estar también en la segunda división, al igual que el Racing de Santander. Solo falta un equipo para completar lo que es el puzzle de la Liga Smartbank. Yo diría que en cualquier instante, es verdad que todos acaban contrato el 30 de junio, pero ya casi todos los equipos están de vacaciones, en cualquier instante se podría producir la primera incorporación.
Y en cuanto a baloncesto, lo que está claro es que Porfi Fisac no va a seguir, ¿no?
Muchísima información también, sí, fíjate, y todo ayer, Porfi Fisac no sigue como técnico del Gran Canaria, se pone fin a una etapa de dos temporadas como técnico del conjunto Gran Canario. Willy Villar renueva como director deportivo del Gran Canaria hasta la temporada 2024-2025, y a partir de ahí se abre el abanico de entrenadores. En cualquier momento lo puede dar el club. Son muchos los nombres que están encima de la mesa para poder entrenar al Gran Canaria. Es una plaza apetecible, es un equipo que siempre está arriba, es un equipo con mucho presupuesto, un equipo con un buen pabellón, en una gran ciudad, y siempre es atractivo venir al Gran Canaria. Son muchos los entrenadores ahora mismo que están encima de la mesa.
¿Por qué no sigue por Fifisac?
Porque no llegó a un acuerdo con el club.
¿Pero cumplió los objetivos deportivos?
En parte sí. Llegamos a los cuartos de final de la Eurocup. Se disputó playoffs por el título. Es verdad que ninguna de las dos temporadas se jugó Copa del Rey. Y algunos querían que siguiera, otros que no. Y al final la postura de la no continuidad de Porfi Fisac fue la que salió adelante. Había un contrato, además, de renovación encima de la mesa, pero que en los últimos días ya se desechó esa posibilidad. Es decir, que ya era cuestión, creo que era oficial, y lo hizo oficial ayer, que no continuó.
¿Hay algún nombre que esté mejor colocado que otro para la temporada que viene o todavía no?
Hay varios nombres encima de la mesa, importantes además, técnicos conocidos, ya no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Está el caso de Joan Plaza, el técnico actualmente del Betis, pero bueno, varios nombres. Pedro Martínez, pero parece que va a seguir, en este caso, o en el Manresa, o puede ir al Valencia. Está todo por decidir.
¿Hussein suena otra vez?
No, de momento no. Lógicamente, el Gran Canaria lo que está buscando, Hussein, un gran entrenador, además importante en su etapa en el Gran Canaria, de las primeras que estuvo en la ACB, pero ahora mismo uno que haya estado en la Liga ACB o en competición europea, es lo que está buscando el Gran Canaria.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, Polideportivo.
Sí, porque en balonmano sí tenemos noticias. El Rocasa Gran Canaria va a seguir Robert Cuesta como técnico y también renova a Albas Puglini. Vamos a escuchar al técnico hablando de la renovación de la jugadora tinderfeña del Rocasa Gran Canaria.
La renovación de Albas Puglini es una gran noticia para Rocasa Gran Canaria, ya que es una jugadora que ataca y que defiende, que es una jugadora muy importante dentro del equipo, tanto dentro como fuera, y sin duda es una grandísima noticia.
Y también el caso de Arenigua Pérez, que se ha hecho oficial en la jornada de hoy por parte del Rocasa. También Robert Cuesta habla de esta renovación.
La renovación de Arenigua es una gran noticia para el Rocasa Gran Canaria, ya que a lo largo de la temporada pasada cada vez ella se sentía más cómoda y fue creciendo en su posición en el campo, y es una jugadora muy importante tanto dentro como fuera de la pista.
Bueno, y hablamos también de voleibol porque no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero parece que no ha hecho un mal papel el Guaguas Las Palmas, ¿no?
No, quizás esperamos un poquito más esta temporada, pero bueno, estuvo más o menos en lo que se esperaba, luchando en competición europea, luchando en la Copa del Rey, luchando en la Liga, pero no pudo llegar ningún título en esta temporada. Veremos lo que ocurre en la próxima. Ha presentado la campaña de abonados, ya súbete al Guaguas, es la campaña de abonados del Club Voleibol Guaguas para la próxima temporada, y planificando lo que es la plantilla. Eso sí, Sergio Miguel Camarero va a seguir como técnico del conjunto Gran Canario. Y en femenino también noticias, porque Marco Treyer, bueno, ya has conocido que va a ser el entrenador en la próxima temporada del Club Voleibol Gran Canaria, la Liga Iberdrola, y que Lucre Castellano ha renovado con el conjunto Gran Canario. La próxima temporada parece que podría ser de transición, pero va a luchar también por el título de Liga y la Copa de la Reina el conjunto Gran Canario. Eso sí, fíjate, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, prácticamente todo en élite, excepto el fútbol, que está en la Liga de Fútbol Profesional, pero en la segunda división, de resto todo en élite y casi todo en competición europea.
Teníamos muchas expectativas y muchas esperanzas puestas en el Guaguas Las Palmas.
Sí, esta temporada, después de la vuelta, es verdad que ganó la Liga, es verdad que ganó la Copa, en la campaña anterior estuvo ahí luchando, pero claro, siempre esperamos más de un equipo grande del boli español, y en este caso que ha dado muchas tardes de gloria al boli Gran Canario, ¿no? Del centro insular de aquella época lleno.
Sí. Muchos recuerdos, desde luego, señor. Que sí, con el Guaguas Las Palmas. Pues te escuchamos a las dos, Juan Fran.
A las 2 de la tarde con toda esta información, que hay muchísimas noticias. Unión Deportiva, Gran Canaria, balonmano, muchísima información para ya de renovaciones y de equipos y de planificaciones.
No se lo pierdan. Una hora entera hablando de deportes a las 2 de la tarde con Juan Fran Cruz.
Gracias, Javi.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Nos vamos. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio. Será hasta mañana, como siempre, a las 11 con un clavo como un reloj. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló encantado Javier Benítez. Se quedan ahora con los compañeros de la central con el mediodía COPE. Recuerden las noticias de Canarias en dos entregas a la 1:20, a la 1:50. Lo dicho, sigan disfrutando de este lunes 13 de junio. Adiós, buenas tardes.
Every time I'm walking